próximo en Radio Isla 1320.
Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a otra edición de ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero, que está fuera del país. Así que les doy la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa muy, muy variado. Vamos a comenzar con Marimari Narváez de la organización Kilómetro Cero y vamos a hablar de las protestas este fin de semana en contra de Luma y lo que ocurrió ahí con la policía de Puerto Rico y pues cosas que podemos hacer. Luego voy a hacer varios comentarios sobre las últimas expresiones de Pedro Pierluisi en cuanto a Luma. Nos quedamos un ratito más con Luma y quiero discutir también con ustedes lo que está pasando con... Se me olvida que este es el Cold Open, así que no se vaya nadie, que es la que hay, comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Ahora sí, estamos en el programa regular. Les pido disculpas, es que yo tengo el programa los domingos y es mucho más relax. Y se me olvida que aquí tenemos unos minutitos ahí de intro para ponerle en calor. Así que, pues nada, les estaba contando lo que vamos a discutir hoy. Ya mismito se nos une Marimari Narváez, que ya les dije. Vamos a discutir lo que pasó este fin de semana y a la luz de, pues, obviamente, la organización que ella dirige. Luego quiero seguir con Luma, hablar un poquito de lo que Pierluisi acaba de decir recientemente sobre la probatoria, lo que eso significa. Spoiler alert, no significa mucho, pero pues vamos a analizarlo con más detenimiento luego. Quiero hablar de los diferentes vetos que hizo el gobernador esta tarde también con ustedes. Y al final del programa vamos a tener una invitada especial, Gisela Rosario nos une a los trabajos y vamos a discutir un poquito de cultura popular boricua y vamos a ver lo que pasó en los VMAs con Bad Bunny y qué eso significa en la idiosincrasia puertorriqueña a la altura del siglo XXI. Así que no se vaya nadie, que está buena la cosa. O sea, así que nada, vamos ya mismito, creo que vamos a tener a Marimari en la línea próximamente. Todavía no, ok. Pero estamos tratando de comunicarnos con ella. Así que próximamente vamos a hablar de eso. Pues a mí me parece que es una cosa sumamente alarmante que nosotros no podamos como país, o sea, y nosotros digo, pues el gobierno, las administraciones, no nosotros los que estamos todos los días indignados con lo que pasa aquí, pero que haya tan poca memoria de parte de los gobernantes y que nosotros no... que parezca no aprender de los errores, ¿no? Y yo creo que lo que se dice por un lado se debe de estar con la práctica también, y ese es el problema más grande que tiene esta administración, que dice una cosa y hace otra. Pero más de eso luego de la entrevista. Así que ahora con nosotros Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Saludos, Marimari, ¿cómo estás?
Saludos. Buenas tardes a ti y a todas las personas que te escuchan.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero que vayamos a los eventos del fin de semana, el jueves y el sábado, y lo que ocurrió allí y qué podemos hacer nosotros o qué va a estar haciendo la organización. Pero primero que todo, para los que no se acuerden, yo sé que usted ha estado aquí anteriormente. ¿Qué es Kilómetro Cero, la organización que usted dirige?
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que hace monitoreo, fiscalización, ¿verdad? Y análisis basados en datos en torno a la violencia de Estado, muy especialmente de la policía de Puerto Rico.
Entonces, sobre lo que pasó el jueves y el sábado, ¿ustedes ya están recopilando información? ¿Qué podemos esperar de... qué podemos hacer nosotros?
Sí, bueno, sí. Estamos, en efecto, documentando extensamente todas las agresiones que hemos podido identificar de esos dos días. Ya hemos entrevistado a algunas personas afectadas y estamos esperando que otras, por ejemplo, que fueron arrestadas, pues tengan sus citaciones, porque a nadie le han presentado cargos como tal, sus citaciones para entonces luego poder entrevistarles. Así que sí, nosotros hacemos esta documentación exhaustiva primero para tener, para que quede en el récord público, ¿verdad? Porque que no sea una anécdota aquí y otra allá. Nosotros tenemos una entrevista y por vía de esa entrevista, que es uniforme para todo el mundo, documentamos estos casos. Nos preocupa muchísimo que vemos que las personas agredidas eran personas que estaban allí manifestándose pacíficamente. Sí. Que no, o sea, la policía alega que había gente tirándoles cosas a ellos, sacaron, normalmente lo que les tiran son botellas de agua, ellos sacaron unos, ¿cómo se llama eso?, los adoquines, y la pala que terminó siendo la pala de Pateco, que es un personaje teatral, pero realmente no vemos que hayan arrestado a las personas que supuestamente les tiraron con estos objetos. Las personas afectadas, tanto arrestadas como agredidas con balas de armas menos letales, son personas que estaban huyendo de los gases lacrimógenos. Un señor de 70 años, una joven, una mujer trans, que nos preocupa muchísimo porque es alguien que sabemos que la policía, ¿verdad?, que policías conocen a esta persona, que es activista, y que nos preocupa que haya sido una agresión adrede y basada, ¿verdad?, en el odio contra esta persona, que como te digo, la conocen. Y así sucesivamente, las personas arrestadas, un menor que no cometió ningún delito, porque pasar la valla de la policía no constituye un delito ni nada por el estilo, claro, y fue arrestado. O sea, ¿dónde están las personas esas que les tiraron supuestamente con adoquines a la policía o con la pala de Pateco? ¿Por qué no fueron arrestadas y citadas?
Bueno, o sea, mi teoría es que están en la Rupert, ahí en al lado de Plaza, que hay un edificio grande frente al Coliseo.
Pues puede ser, ¿verdad? Porque no sería la primera vez, definitivamente. Así que preocupa mucho porque...
Déjame clarificar, Mari, sí, porque es que no es el residencial de Mencio Canales, es la comandancia claro, de la policía.
Por supuesto.
Por si acaso, para que no quede duda.
Sí. Es muy lamentable, ¿verdad?, que se vuelva a responder de esta manera. Esto no es lo que debe ocurrir en un país democrático, sin lugar a duda, tanto que nos jactamos de que vivimos en una democracia y aquí, a la menor provocación, la policía quiere apagar la Constitución, que la gente se vaya y lo hace a palo limpio, o quiero decir, en esta ocasión, con las balas estas de menos, que son armas menos letales.
Claro, pero siguen haciendo daño.
Y que ellos, ¿verdad?, no se supone que las que disparen estas armas de forma cercana, tienen que hacerlo de lejos, y tampoco se supone que en una protesta se utilicen estas armas.
Claro, o sea, claro. Déjame detenerte un momentito ahí. Quiero preguntarte sobre dos cosas. Específicamente, eso de apagar la Constitución, yo sé que ya ha sido una manera coloquial aquí del pueblo de Puerto Rico de referirse a que a cierta hora, que a la administración le parece que es suficiente manifestación, sueltan a la policía para que detenga, para que se acabe la manifestación. Básicamente un curfew, o cuando en casa, cuando éramos chiquitos, íbamos a jugar a cierta hora, pues mamá o papá o los abuelos decían: se acabó lo que se daba, para adentro todo el mundo. Esa costumbre ya ahora, ¿no?, de la autoridad decidir unilateralmente cuándo se acaba la protesta y entonces proceder con desmedidamente, con agresión. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué cosas están pasando? Porque ya esto no es la primera vez, es ya como la quinta o sexta vez que se pasa este tipo de de comportamiento de parte de la policía.
Sí, porque la policía, ellos buscan provocar que pase cualquier cosa allí, que les tiren, ¿verdad?, una botella, cualquier cosa, a la hora que ellos quieren cerrar, ¿verdad?, la protesta, y se inventan que supuestamente la protesta ha comenzado a ser ilegal, como si eso fuera así, y se convierte supuestamente en un disturbio civil. Y eso es según su mentalidad, ¿verdad?, que es bastante descabellada la teoría. Y entonces remueven a la gente, pero lo que, ¿verdad?, no parece poder analizar es que el derecho a la protesta, sobre todo en un momento, ¿verdad?, como este en Puerto Rico, que esto es una protesta, óigame, que esto es una protesta por la vida. O sea, aquí hay gente que ha muerto por la crisis energética, miles de personas han muerto en este país por la crisis energética. Y no parecen entender que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, que sin eso no puede existir la democracia. Y, por tanto, esto es un país, ¿verdad?, que cada vez se asemeja más a un país totalitario. Ya no solamente por lo obvio, que es que nosotros no tenemos autogobierno, eso es otra discusión y es otro nivel de democracia, pero en este nivel constitucional del derecho a la libertad de expresión, que nuevamente es un derecho fundamental, pues también se ve constantemente violentado, ¿verdad? Y de nuevo, si alguien agrede a la policía puede intervenir, pero tiene que ser con esa persona, no puede ser contra toda una multitud de gente que está protestando legítimamente, ejerciendo su derecho. El rol del gobierno en todo caso debe ser facilitar que la gente pueda ejercer ese derecho. Eso no es lo que ocurre aquí. No, pues es preocupante también porque es bien difícil, o sea, ¿dónde? ¿A qué foro nosotros llevamos esto si nosotros no tenemos representación internacional, no tenemos nada de esto, ¿verdad? No tenemos participación en foros internacionales que no sea de forma, ¿verdad?, como a veces, digamos,
por invitación o...
Bueno, sabes, a veces hemos llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo.
Sí.
Pero para que se nos atienda allí tiene que haber algo bastante excepcional, ¿verdad? Cuando en Estados Unidos ocurre esto, que la respuesta a las protestas por el asesinato de George Floyd, uh-huh, fueron bien parecidos a esto en tiempos de este señor, ¿cómo se llama? De Trump.
De Donald Trump, sí.
El mundo entero se manifestó, la Comisión de Derechos Humanos allá en Ginebra inmediatamente, en menos de 2 semanas ya estaba haciendo declaraciones, la ONU, el mundo entero. Ahora, eso pasa en Puerto Rico desde hace décadas y a nadie le interesa, ni a Estados Unidos siquiera, que tienen oficiales aquí de supuestamente de derechos civiles. Así que es bien difícil denunciar esto, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Parte de nuestro trabajo de documentación es precisamente para llevarlo a la Comisión Interamericana. Ahora mismo yo voy para un encuentro de la Red Global contra la Violencia Policial y haré lo propio y así sucesivamente, ¿verdad? Pero es un asunto que tenemos que todos reclamar en Puerto Rico y denunciar. Y en vez de desincentivarnos de salir a manifestarnos, eso debe ser razón para que vayamos más personas a protestar, porque así, mientras más seamos, más podremos protegernos entre nosotros mismos.
Quería hacerle una pregunta sobre esto a la luz de la reforma de la policía, porque esto pues es un proceso que nunca acaba y me parece que no, pues que se habla de que si la reforma de la policía y los informes y el monitor, pero seguimos viendo lo mismo, ¿no? Y esta falta no sé si es falta de adiestramiento o es simplemente ignorarlo por completo de manera voluntariosa el entrenamiento, pero estas cosas de tirar las balas de goma a quemarropa o los canisters estos de gas pimienta a la multitud directamente, ese tipo de cosas que claramente, yo no soy un experto, pero obviamente van en contra del procedimiento ordinario, de cómo se supone que estos instrumentos de trabajo se utilicen correctamente.
Bueno, yo creo que ahí realmente no ha habido tal cosa como una reforma siquiera. Es que si no hay consecuencias cuando hay incumplimiento, y aquí el incumplimiento ha sido completo, es constante. Cada vez que el monitor presenta un informe es de incumplimiento mayormente. Entonces, si el incumplimiento y las malas acciones, o sea, las violaciones crasas a los derechos civiles como esta que vivimos ahora este fin de semana, pero como ocurrió también en el verano del 2019, y en otras instancias, si eso no tiene consecuencias, esas acciones pueden seguir ocurriendo y ni siquiera la propia policía se investiga a sí misma. Eso es lo menos que debía ocurrir.
Lo que pasó con el joven recientemente. Que
exactamente. Pues, ¿de qué reforma estamos hablando? Realmente eso ha sido un proceso casi simbólico, ¿no? Con respecto a las protestas, yo creo que lo que tenemos que reclamar es que no vayan estas divisiones militarizadas y claro, con estas armas a protestas, porque el problema allí es la policía. Si allí no hubiese policía o no hubiese esta provocación, allí todo empezó cuando arrestaron a este menor de edad que simplemente estaba bailando en una valla. Y si se cruza para el otro lado, los muchachos que andaban con él lo estaban alando. Devuélvalo. Si el propio reglamento de manejo de multitudes de la policía lo que dice es que usted devuelva a la persona a donde tiene que estar, ¿verdad? Según el perímetro de la policía. No dice que lo arreste. Entonces la policía está allí y eso es lo que provoca, ¿verdad?, que la gente se moleste,
claro,
y que,
claro, sí,
y
sí,
que haya, ¿verdad?, todo este tipo de provocaciones, etcétera. Nosotros, ¿verdad?, no hay razón, porque en estas manifestaciones no es como que hay gente armada ni nada por el estilo. No hay razón para que haya divisiones y divisiones de operaciones tácticas y de arrestos especiales y de toda esta policía allí que no está disponible para esclarecer casos criminales, pero sí para reprimir a la gente que protesta.
Entonces, próximos pasos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que, o qué cosas van a hacer su organización con toda esa data que se recopila? ¿Esos documentos que se entregan también a las autoridades, o eso es algo que está disponible para que otros activistas lo puedan utilizar?
Ambas cosas. Primero, si usted ha sido, ¿verdad?, recibió una agresión policial, aún de gas lacrimógeno, que eso fue mucha gente, puede comunicarse con nosotros para documentar su caso. Puede escribirnos a info@kilometro0.org o a cualquiera de nuestras redes sociales por vía de mensaje directo. Ahí le hacemos una entrevista y podemos documentar ese caso. Con estos datos que vamos a publicar próximamente, o sea, por lo menos un documento con toda esa información, vamos a hacer denuncias en diferentes foros como los que te mencioné antes, ¿verdad? Vamos a pedirle aquí al secretario de Justicia que se haga una investigación. En el verano del 2019 hubo decenas de personas agredidas con esas armas menos letales, con gases lacrimógenos, personas que fueron golpeadas también por la policía, arrestados en masa sin motivo fundado, y no hubo ni una sola investigación. No lo digo yo, lo dijo el monitor en uno de esos informes, el monitor federal. Ni una investigación. Y los casos que se llevaron de demandas civiles contra la policía por el verano están paralizados por promesa y por el plan de ajuste de la deuda. Okay, están paralizados en los tribunales.
Como son civiles, sí están.
Así que, ¿verdad? La exigencia es a que esto se investigue, pero nosotros, la gente, aparte de documentar nuestro caso, comunicarse con nosotros, debemos salir a protestar, debemos salir a defender ese derecho y a que podamos acompañarnos, y mientras más podamos, ¿verdad? Creo que este viernes hay otra manifestación, o por lo menos vi que hay un perreo combativo.
Sí, vi lo del perreo combativo, voy a hablarles un
poquito después. Sí. Bueno, pues allí tenemos que ir, ¿verdad?, para defender nuestros derechos democráticos, el poco espacio democrático que podemos tener en este país. Hay que salir a la calle a defenderlo.
Okay. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos apoyar a Kilómetro Cero en su encomienda? Sea que es una organización sin fines de lucro, ¿cómo podemos cooperar con ese trabajo que ustedes están haciendo?
Bueno, en nuestra página web, Kilómetro Cero, kilómetro con palabras, cero de número, .org, ahí pueden comunicarse con nosotros para hacer las documentaciones, y también pueden, pues, por ejemplo, hacer un donativo, si quieren. Hay una sección que es para hacer donativos. También tenemos a la venta unas camisas de derecho a la protesta, ¿verdad? Protestar no es un delito, con muerte de un joven artista, Omar Banucci, que es ilustrador, un gran ilustrador. Tenemos otros productos que también pueden, ¿verdad?, por vía de un donativo, pueden adquirir camisetas, gorras, un cartel de Rafi Trelles, ese tipo de cosas. Pero sobre todo, pues, ¿verdad?, defender el trabajo de monitoría ciudadana de derechos humanos, defender las denuncias que hacemos, bajar nuestros informes, utilizar nuestros datos en sus comunidades y en sus grupos para exigir, ¿verdad?, más educación, menos represión, para exigir que protestar no es un delito, para exigir que no hayan ejecuciones extrajudiciales y mucho menos contra menores de edad, como ha sido el caso este verano.
¿Tienen ATH móvil?
No. Tenemos PayPal.
Hay que sacarla, que es facilito y es bueno, la gente le gusta, es bien sencillo y suben los donativos.
Es verdad.
Pero entonces la sección de donativos es un botoncito y tú pones la tarjeta de crédito.
Hay un botón y ahí por PayPal pueden hacer un donativo,
Ok, nuevamente es kilómetro cero, la palabra completa, y
el número.
Cero punto org.
Org.
Y ahí puede buscar toda la información, bajar todos los documentos que siguen recopilando, la data que se recoge y... También a través de info@kilometrocero.org, si usted o alguien que usted conoce, pues puede decirle también esta información para que se comuniquen con Kilómetro Cero y si han sido agredidos o han parezado por alguna de estas protestas, ya sea gas pimienta, ya sea balas de goma, ya, lo que sea, pueden hacer su denuncia y las personas de Kilómetro Cero le van a hacer una breve entrevista y se documenta su caso. Es importante que recopilemos toda esta información para que tengamos constancia de lo que está pasando y sigamos añadiendo, ¿no? Porque obviamente quizás no es algo tan grande y quizás con esta presencia que no tenemos internacional, pero si hacemos un caso que va desde el 19 hasta el 22, hasta el 23, y se continúa lo mismo, pues eso también es contundente.
Exactamente.
Bueno, Marimari, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy.
Igualmente, ustedes.
Eso fue Marimari Narváez de Kilómetro Cero. Yo soy Ricardo Luis Ramos. No se vaya nadie, que luego de esta pausa continúa en ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis.
Nuevamente, ¿Qué es la que hay? Les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero. Y como le había mencionado al principio, no le había logrado mencionar porque no estaba seguro, pero tenemos con nosotros a la licenciada Adriana Godrón de Ayuda Legal Puerto Rico y quiero discutir varias cosas con ella. Saludos, Adriana.
Saludos.
Saludos, Ricardo. Saludos a la audiencia de Radio Isla. Y tengo que decir que te hago trampa y que estoy aquí con la licenciada y compañera Gina Mari Cuiran Santana, también de Ayuda Legal Puerto Rico. Aquí estamos las dos.
Genial, saludos, ¿no? Saludos, fabuloso. Geniales. Me parece perfecto. Bueno, primero quiero hablar sobre un artículo que publica el Nuevo Día el domingo, pero antes quiero que hablemos de la actividad que va a pasar el jueves, que ya la promocionamos aquí una vez en el programa de Luis Herrero, pero quiero volverlo a hacer para que todo el mundo tenga la información.
Sí, pues mira, cómo no, las personas que nos escuchan ahora mismo, esas personas radioescuchas que van camino a sus casas de vuelta, que sepan que el 1 de septiembre desde Ayuda Legal Puerto Rico vamos a estar facilitando este conversatorio que tiene como objetivo atender el tema de la justicia económica y del derecho a la vivienda y cómo impacta a las mujeres. Estamos leyendo mucho, Ricardo, de gente comprando casas cash, estamos leyendo mucho de violencia de género, estamos hablando mucho, ¿verdad?, de qué hacer ante el estado de emergencia y ante, por ejemplo, esas abuelas y esas madres que se están quedando sin vivienda. Y lamentablemente no estamos hablando de las soluciones. Así que esto va a ser un panel de soluciones que vamos a tener abogadas, salubristas, personas de fundaciones. Y estamos bien animadas el 1 de septiembre a las 10 de la mañana en la Fundación Luis Muñoz Marín. 1 de septiembre, 10 de la mañana en la Fundación Luis Muñoz Marín. Vamos a estar grabándolo, es una de las cosas, ¿verdad?, que queremos hacer. Okay. Pero por ahora, ¿verdad?, que la gente sepa que vamos a estar allá todas nosotras.
Perfecto. Y van a estar... ¿Lo va a estar grabando para que lo puedan ver nuevamente o lo van a transmitir?
Pues mira, la esperanza es poder transmitir. Tú sabes que vivimos en un país asediado por Luma, claro. Con Luma y con todo lo que viene con Luma y la privatización y que nunca sabemos cuándo hay luz o internet, etcétera, etcétera. Pero el compromiso por lo menos es poder grabarlo.
Ok. Y luego, pues si se puede transmitir, pues estar pendiente a la página de Ayuda Legal Puerto Rico, a sus redes sociales para estar al tanto.
Eso es así.
Ok, bueno, licenciadas ambas. El domingo, el periódico El Nuevo Día publicó una nota en cual nosotros por varios años consecutivos, nosotros digamos Puerto Rico, sale en la lista de lugares donde más personas de los Estados Unidos quieren venir a comprar residencias, ya sea segundo hogar vacacionales o en algunos de los search de las búsquedas en la página, es buscar condominios, buscar edificios. Estamos en este momento, en el 2022, precedidos por México, Canadá, y creo que Costa Rica, y nosotros estamos en cuarto lugar nuevamente. Hemos estado en esos primeros espacios pululando durante los últimos 4 años. Y se entrevistan a varias personas que son especializadas, ¿no?, en la venta de propiedades de lujo principalmente. Pero a la luz de del problema que tenemos en Puerto Rico sobre el acceso a la vivienda o la falta de acceso a la vivienda, ¿cómo ustedes en Ayuda Legal Puerto Rico ven algo como esto y qué cosas ¿qué opinión le parece el artículo primero y luego pues qué otras cosas podemos hacer nosotros?
Mira, varias cosas, ¿verdad? El hecho de que nosotros seamos uno de los Google Search o de esas búsquedas en Google sobre preguntándose cómo comprar una casa en Puerto Rico, como bien tú dices, es preocupante cuando tú miras todo el contexto. Tú miras un alza en los precios de vivienda que sobrepasa el 15%, tú miras a la gente con esos vouchers de relocalización después del huracán María, ¿verdad? 5 años de María, que no encuentran casas porque todas las casas pues no están disponibles, el inventario está limitado para estas personas. Piensas también estos anuncios que son compras cash, no tasación, y entonces empiezas a pensar en quién está puesta, para quién es ese mercado de vivienda. De hecho, esta mañana hablábamos con medios también y la periodista nos decía, es que pues los realtors están sorprendidos de que no haya habido más ejecuciones de hipoteca, porque esas ejecuciones de hipoteca les alimentaría el inventario. Así que tenemos un sistema, ¿verdad?, en cierta medida caníbal y que no se da cuenta de la necesidad de vivienda rampante que existe en Puerto Rico, no solamente para gente que quiere comprar, sino también para el mercado en alquiler. Y es triste, ¿verdad?, que la mayoría de las políticas de estos últimos años siguen atrayendo inversión de afuera, no protegen la vivienda acá adentro y ciertamente es una amenaza de desplazamiento. Ricardo, Gina te va a dar los datos de desahucio, pero te puedo ir adelantando que en los casos de hipotecas, para que tengas una idea, el año pasado se presentaron al final 2,400 y pico demandas de ejecuciones de hipoteca. Ya este año, en mayo, habían 2,210 demandas de ejecución de hipoteca. Y en el caso de los desahucios, los datos son muy similares.
Sí, no, definitivamente, es la licenciada Gina Mari Cuilan, los datos de desahucio cada vez son más preocupantes. Cuando el 2021 cerró con 756 casos y en lo que va de año ya han sobrepasado los 900 casos de desahucio. Así que es bien preocupante saber que nuestra gente, la gente de aquí, está siendo desalojada de esas propiedades, pero sí estas propiedades están siendo disponibles para las personas que vienen de afuera.
Entonces, yo no soy un mi visión de mundo no es sumamente proteccionista, ¿no? O cerrar las fronteras, o ser un nacionalismo rampante que no vea que vivimos en un mundo globalizado y que pues va a haber gente que viene de afuera, va a haber gente que sale, pero obviamente, ¿cómo nosotros podemos, como país, y qué quizás ustedes nos pueden decir a nosotros que podemos ayudarles en garantizar una vivienda asequible, ya sea compra o alquiler que se pueda pagar mensualmente, que sea una base, ¿no? Porque obviamente yo estoy de acuerdo con que venga gente de afuera a trabajar, a viajar, a lo que sea. Pero ¿cómo nosotros aquí también nos aseguramos de que nuestra gente tenga dónde vivir?
Claro, Ricardo, y el asunto no es de cerrar fronteras. A veces nos hablan de discrimen a la inversa y podemos tomarnos muchísimos
cafés hablando. Olvídate, el discrimen a la inversa conmigo. Exacto. No va. No te preocupes por
Exacto.
eso.
Podemos tener muchas conversaciones sobre eso, pero realmente no se trata de cerrar las fronteras o de impedir que llegue gente de afuera o criminalizar a la gente que llega de afuera a tratar de echar a Puerto Rico, de contribuir de alguna manera a Puerto Rico. Se trata de que intencionalmente ha habido una erosión de las políticas locales. ¿Qué sí. significa esto en Arroyo y Habichuela? En Puerto Rico, legislación que proteja a personas que alquilan, nada. En Puerto Rico, protección para personas con hipotecas y personas y familias en riesgo, pensando por ejemplo en personas adultas mayores, pensando por ejemplo en sobrevivientes de violencia doméstica, nada, o muy poco. De hecho, el sábado estuvimos también en la prensa hablando de alquileres y envejecientes, y hoy celebramos, ¿verdad?, una gran noticia, pero hoy se presenta un proyecto de ley para alquileres y personas adultas mayores. Así que lo que te quiero comunicar es que cuando tú no tienes políticas también que protejan, no a la población por ser puertorriqueña, a la gente históricamente vulnerada, a los viejos, a las sobrevivientes de violencia doméstica, tú sí estás creando una ola de desplazamiento. ¿Por qué? Porque estás beneficiando al que puede comprar cash. Y la abuela que está criando los nietos, que tiene 60 y pico de años, 70 años, la estás tirando a la calle sin protección. Y a esa desigualdad hay que actuar. ¿Y cómo se actúa? Mira, se actúa nosotras en ayudar a Puerto Rico con acompañamiento legal, con representación legal gratuita, pero también se actúa con política pública. Así que ese sigue siendo el reclamo de ayuda legal Puerto Rico, aprobación de legislación que proteja a la gente que alquila y a la gente con hipoteca.
Y esa, háblame de ese proyecto de ley, que eso se presentó hoy mismo.
Ese proyecto se presentó hoy mismo, todavía estamos, ¿verdad?, en una etapa bien preliminar de examen del proyecto de Riquelme. Es de Karen Riquelme este proyecto en particular, y tiene como objetivo establecer, por así decir, ¿verdad?, unas protecciones para personas adultas mayores. Por ejemplo, que se le notifique al Departamento de la Familia que se va a acabar el contrato 90 días antes de que se haga. Así que incluye varias cosas. Por ejemplo, también protege al adulto mayor cuando es la casa hipotecaria quien quiere quitarle ese título de propiedad o quien quiere quitarle esa casa a ese adulto mayor. Así que nos parece un proyecto valiente porque entra, ¿verdad?, con personas que alquilan, pero también con hipoteca. Queremos examinarlo más a fondo, pero lo que te quiero decir es, Ricardo, que cuando nosotras vamos a medios y gente que hace el trabajo como nosotras, ¿verdad?, desde otros sectores van a medios, se empieza a mover la política pública. Y Exacto. Es porque científica que hay una necesidad brutal.
Sí, eso es importante, porque realmente el problema principal es eso. Se ha cambiado la visión de para qué están las leyes y a quién protegen, y entonces nos quedamos en el momento en que estamos. Obviamente no tengo problema con que la gente compre y venda propiedades, pero hay que tener también un mercado que sea accesible para todo el mundo y que tenga diferentes niveles, ¿no? Lo que estamos viendo es la brecha que se sigue ampliando y se sigue ampliando, y cada vez hay más ventas de lujo y menos espacios accesibles para el resto de la población.
Eso es así, sin duda.
Entonces,
sí, no, definitivamente.
Perdóname.
No, sin duda, definitivamente, eso no te acuerdo.
¿Cómo podemos ayudar Ayuda Legal Puerto Rico en la labor que hacen?
Mira, la manera más fácil es donando Ayuda Legal Puerto Rico. Si usted ahora mismo tiene un celular, usted va a ir a la aplicación de ATH Móvil, le va a dar al botón de donar y va a donar Ayuda Legal Puerto Rico. En ATH Móvil no vaya a business, vaya a donar en Ayuda Legal Puerto Rico. Nosotras nunca recibimos dinero ni del gobierno local ni del gobierno federal, ni tampoco, ¿verdad?, de Legal Services Corporation. Nosotras nos mantenemos solamente con donativos. Así que la manera más fácil de donar es esa, a través de ATH Móvil y a través de PayPal, ¿verdad?, info@ayudalegalpr.org. Pero si usted no tiene con qué donar, la manera más fácil de apoyar Ayuda Legal Puerto Rico es llevando este mensaje de que hay un derecho a la vivienda justa, de que hay un derecho a la recuperación justa, y nos vamos a encontrar en el camino, Ricardo.
Seguro. Rapidito, antes que nos vayamos, la actividad nuevamente del jueves 1 de septiembre.
Sí, la actividad se llevará a cabo el jueves 1 de septiembre en la Fundación Luis Muñoz Marín a partir de las 10 de la mañana. Las personas que estén interesadas en participar, pues que se comuniquen a nuestra oficina al 787-957-3105 o a través de nuestro correo electrónico, que es info@ayudalegalpr.org.
Bueno, licenciadas, muchísimas gracias por estar con nosotros ambas aquí. Y nosotros seguimos aquí en ¿Qué es la que hay? No se vaya nadie.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay?
España, en la tarde de hoy, Gisela Rosario. Sí, Gisela es cineasta, performera, comentarista social. ¿Qué más, Gisela?
De todo un poco. De todo. No sé tejer, así que no puedo hacer eso.
Ah, yo tampoco. Bueno, Gisela, primero gracias por acompañarnos aquí en la tarde de hoy, aquí en el programa de Luis Herrero, que veo allá aquí, y como te había mencionado, quiero hablar del fenómeno que es Bad Bunny, porque aquí en este programa somos fanáticos de Bad Bunny, no importa si estoy yo o esté Luis, pero en particular, en la noche de ayer, él ganó el Video Music Award como artista del año, ¿no? Es una... la gente, es usualmente la gente joven, que son los más que están conectados con los VMAs. Sí. Y es la primera vez que una persona de habla hispana, un latino, en este caso, gana lo que es el premio mayor. ¿Qué te parece eso?
Eso es bastante impresionante, definitivamente. Yo creo que es impresionante, pero una de las cosas que para mí... también refleja, yo creo que es importante, no cuando se habla de Bad Bunny, yo creo que no se habla también de que, yo creo que tiene que ver también con una población latina que está creciendo grandemente en los Estados Unidos, y que va a seguir creciendo de una manera bien rápida, y yo creo que estamos demostrando el poder también que tienen los latinos en Estados Unidos. Creo que eso es algo importante a pensar también.
Una mirada, claro, en el mercado principal, ¿no? Y en la política luego, ¿no? También.
Absolutamente. Y por eso lo digo, porque creo que a nivel político tenemos que mirarlo, pensarlo y prepararnos para eso, porque tenemos un poder real que yo creo que no lo sabemos y no lo estamos reconociendo. Y eso va a crecer. Entonces, hay que prepararse para eso.
Sí, no, definitivamente. Yo siempre veo el fenómeno, ¿no? A mí me gusta la música que él hace, ¿no? Y me gusta su oferta de entretenimiento, pero lo más que me llama la atención y lo más que discuto en la radio es el fenómeno, ¿no? Lo que él representa para una generación menor a la mía, y que es un referente de todos los lugares del mundo donde se habla español. Están cada vez conociendo más a Puerto Rico a través de Bad Bunny, sus letras, sus referencias en las mismas canciones son sumamente locales, y la gente en los blogs preguntando qué es plaza o qué es, cosas así y cosas que no puedo decir al aire.
Pero eso es parte de lo que el género del reggaetón en sí ya estaba haciendo, con el mismo Daddy Yankee. La gente ya estaba, no es que conozcan profundamente a Puerto Rico, pero ya había algo de eso pasando. Yo no creo que él es la primera. Yo creo que
no es la primera. Pero lo que él hace distinto es que no tan solo son referencias en el ambiente, sino el vocablo, no sé, me parece que es sumamente autóctono, y el hecho de que nunca ha hecho este crossover, o sea, él solo toca en español.
Para mí eso es lo más interesante, ¿verdad? Esa cuestión de que él ha decidido mantenerse con el español y que no, todavía no se ha dado un crossover, y eso me parece interesante. Otra vez, yo creo que cuando hablamos del vocablo de él, también nos referimos a que yo creo que él tiene un vocabulario un poco distinto a tal vez a otros, porque pues la realidad es que su background es un poco distinto a los demás reggaetoneros y traperos que hay. Eso no se puede negar, con lo ingenioso que pueden haber sido muchos otros, y yo no soy una experta en el género para nada, pero sé algunas cositas, como que Wiso G, por ejemplo, era un tremendo improvisador, sí. Y lo es todavía. Pero, ¿verdad? Bad Bunny estuvo expuesto a muchas otras cosas, ¿no? Donde crece en hijo de una maestra, va a universidad, hay una conciencia.
Se cayó la llamada. No sé. Sí, parece que se cayó la llamada. Estamos volviendo a comunicarnos. Estamos hablando con Gisela Rosario. Gisela es cineasta, es performera, es una trabajadora de la cultura popular puertorriqueña, y estábamos discutiendo lo que pasó en los VMAs, y ahora que lo más importante que quería discutir, y se me cayó la llamada. Espero que la consigamos pronto. Pero para hacer, y si estás escuchando, para no perder el tiempo, yo quería hablar de lo que, luego de decir que él se hizo famoso y que él sabía que iba a ser grande y que no iba a cantar en inglés, iba a seguir cantando en español, esa misma noche ayer, en los premios, Bad Bunny, ¿estamos ahí con Gisela? No. Pues Bad Bunny, en respuesta a lo que pasó en Brava el fin de semana pasado, que dos artistas también, Tokisha, dominicana, y Villano Antillano, puertorriqueña, en un evento muy sano, muy todo el mundo en el vacilón, se hicieron una muestra de cariño y se dieron un beso, y eso desató que si comentarios en las redes, otras personas del género criticando, la homofobia salió a flor de piel, la diferencia, la hipocresía de lo que pasan en sus canciones versus cuando es de verdad, ¿no? Cuando es la mitología y cuando las mujeres están en lo suyo para darle algún tipo de satisfacción al hombre, está bien, pero cuando estamos ellas solas, haciendo completo uso de... Tenemos a Gisela nuevamente.
Ajá, me oye.
Saludos. No sé si me estabas escuchando. Quería brincar porque no quiero que nos quedemos sin tiempo. Estoy describiendo lo que pasó en Brava y lo que entonces... Dale. La respuesta de Bad Bunny anoche en los VMAs.
Pues tú piensas que eso es una respuesta a lo de Antillano y Tochica, Tokisha.
Yo entiendo que sí. Yo creo que es algo como... No quizás una respuesta directa, pero un statement, ¿no? Una declaración específica con acciones. Pero para eso estamos. Qué bueno, si crees que no, dime tú.
Wow. Bueno, mira. Yo no lo pensé así, pero me parece interesante pensarlo así. También en el sentido de que si hay algo que yo creo que él ha sido muy inteligente en su carrera y la gente que lo está manejando, es que... saben escuchar lo que la gente está hablando, lo que están criticando, y como que responden y se moldean de esa manera, ¿verdad? Por eso yo creo que también su carrera como artista pop está siendo tan exitosa también. Pero yo lo que pensé es que simplemente él sabía que esto era importante, él lo más seguro sabía que eran unas grandes posibilidades que iban a ganar y querían hacer algo bien contundente. O sea, yo pienso que él piensa su carrera como Madonna. Sí. Para mí ese es su guía y su línea, y yo lo pienso más como de esa manera, como que él lo vio como que que tenía que hacer algo que fuera así como inolvidable, como claro, lo ha sido Madonna, ¿no? Yo para mí es eso. Yo no creo que... No lo vinculé para nada con lo de...
Pues mira, estoy de acuerdo tanto, ¿no? Creo que ambas visiones pues pueden ser... Y lo bueno del arte es eso, ¿no? Yo puedo tener mi interpretación, tú tienes tu interpretación, pero pues los actos son los actos, ¿no? Y quizás lo contundente del acto y pues Bad Bunny se dio un beso con otro hombre en tarima justo al recibir el galardón mayor, con millones de personas viendo, y pues es otra instancia más de Bad Bunny hacer con su presencia escénica algo contundente, inolvidable, diferente. No lo había visto como Madonna, pero voy ahora a verlo más así desde esa perspectiva.
Esa es mi teoría. Hace un ratito, yo creo que desde que, por lo menos, no sé qué salió antes, si fue el video del vestido de mujer o lo del concierto en Nueva York, que estuvieron moviendo por el Bronx y eso todo eso. Para mí ya por ahí ya hay una conciencia de que él, su separarse de ser un artista reggaetonero, trap, era porque él quería ser un artista de música pop, él quería ser así de grande, y pues ese es otro lenguaje, ¿verdad? Es otro lenguaje visual, es otro lenguaje de muchas maneras. Y ahorita estábamos hablando del vocablo, y lo único que quería añadir es que en cierto sentido, yo creo que bueno, que él lo ha admirado, ¿verdad? Ha hablado de Calle 13 y cómo lo admira. Para mí él es en ese sentido como el otro paso de Calle 13, ¿no? Él tiene como que de alguna manera ese conocimiento de cómo, de dónde viene también Calle 13, pero entonces al usar el vocablo un poco más callejero, pues entonces sí sigue enganchando con ese público que sigue el reggaetón, el trap y todo eso, pero satisface también a un público más amplio, que tal vez no le trae el género en sí, pero le gusta Bad Bunny.
Exacto.
Bueno,
Isela, nos quedamos sin tiempo. Rápido. ¿Algún proyecto que estés ahora mismo que queramos pluguear rápido aquí?
Bueno, para quien no sepa, mi nombre artístico es Macha Colón, y el 11 de septiembre voy a tener un evento que se llama El Templo de las Hayaeras. Pueden buscar información en Instagram, o en Facebook, pues bajo mi nombre, cualquiera de los dos nombres, y pues eso por ahora. Tengo otras cositas por ahí, pero no nada listo como para pronunciar.
Ok, pues entonces vamos para el Templo de las Hayaeras con Macha Colón. Gracias, Isela, por estar con nosotros, y gracias a todos ustedes por sintonizar una tarde más aquí en ¿Qué es la que hay? Yo me despido, pero no se vaya nadie, que la mejor programación continúa aquí en Radio Isla 1320.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Se declara culpable uno de los acusados por su participación en el crimen de odio contra Alexa Negrón Luciano, asesinada en Toa Baja en febrero del 2020. El joven fue quien grabó la escena en la que otras personas disparaban con perdigones a la mujer trans. Este jueves, Ayuda Legal Puerto Rico celebrará conversatorios sobre el impacto que tiene en las mujeres la crisis de vivienda accesible. Dispuesto a colaborar, alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarri, tras recomendación de un FEI por parte de Justicia. Los señalamientos son por malversación de fondos públicos, incumplimiento del deber y violaciones a la ley de ética. Panel del FEI determina no investigar a la administradora de la Administración de Servicios Generales, Carla Mercado, tras querella ciudadana que el panel determinó no está fundamentada. Y autoridades detienen a uno de los 10 más buscados en la zona de Carolina por cargos de fraude y falsificación de documentos. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:53.